Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited. Then he shouted to them there, "It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square.
Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Y bueno, pues hoy vamos a entrevistar a un amigo que por fin está en Histocast después de tanto tiempo. Pues mira, es casi vergonzoso que no te hayamos traído antes, pero bueno, al final las cosas son así. Tenemos aquí a Vicente. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Goyo. Y nada, encantado de estar. A ver, no estaba, pero estaba en el trasfondo. Os he acompañado también a unas cuantas.
Sí, sí, eso es verdad. A Vicente, a los que hayáis ido a eventos y cosas de estas de Histocast, pues lo habréis conocido, o sea, que en persona. Vicente, que yo hablo con familia de él, ¿no? Pero se llama Vicente Moreno Sanz. Y nada, está aquí, ahora veréis para qué ha venido a hablar aquí. Y nada, pues encantado que esté aquí en Histocast, aunque sea, bueno, pues en un Histocast para, bueno, pues para hablar de un libro que ha publicado. El libro se llama Breve Historia de las Órdenes Militares, Caballeros de Santiago. Y cuando hablamos, pues, de esta colección, ¿no?, de Breve Historia de las Órdenes, bueno, de las Órdenes Militares o Breve Historia y tal, pues siempre estamos pensando en Nautilus, ¿verdad? ¿Verdad, Vicente?
Sí, 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 la verdad. Tiene una colección bastante extensa de libritos de breve historia, que la verdad es que para los que nos gustan todo este tipo de cosas, la verdad es que están muy bien para introducirnos en un montón de temas.
Eso es. Es decir, ¿cómo te introduces en la historia de los Estados Unidos? Pues a lo mejor con un libro de estos de breve historia que nosotros hemos recomendado alguna vez, o ¿cómo te introduces en la economía, breve historia de la historia económica, ¿no? Pues ese tipo de cosas, pues viene bien este tipo de libros y tiene esta colección. Oye, a mí me parece que está muy bien que haya estos manuales y después, si te gusta el tema, pues ya entras a cuchillo, ¿no? A por más, ¿verdad, Vicente?
Exacto. Lo que te permite es eso, que en un librito de bolsillo tengas... Es lo básico para poder por lo menos tener una ojeada de las cosas más importantes de los temas que se van tratando. Es de lo que se trata.
Pues además no es un libro que tenga pocas páginas, 320, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, es que estamos hablando de una orden militar que tiene, pues...
¿Cuántos años tiene?
Nueve siglos de historia.
Nueve siglos, macho, casi mil años. Una locura. Nueve siglos. Qué locurón. Pues cuando cumpla mil años. Es que mil años, tío, un milenio. Es impresionante. Pues mira, no tenía esa pregunta, pero ya la has respondido, así que ya hemos arrancado, ¿no? Qué barbaridad, tío. Me quedaba un poco así como flipando, ¿eh? De aquí van a salir varias. ¿Por qué la Orden de Santiago? A ver, ¿por qué dijiste, oye, voy a hacer un libro sobre la Orden de Santiago y no sobre la importancia del tejo a la hora de hacer lanzas?
Bueno, en realidad el tema es que Nautilus tenían mucho interés en, como tú has comentado, en hacer un conjunto de breve historia de las órdenes militares, así en general. Y querían empezar, lógicamente, por las españolas. Evidentemente, uh-huh, estamos en España y pues había que empezar por aquí. Y dentro de todas las españolas, la de Santiago siempre ha tenido como un puntito de estar por encima, ¿no? De ser la más importante de todas ellas.
De hecho,
podemos equipararla.
Tenía una pregunta que hablaba de eso, es como, a ver, ¿cuán importante era en comparación, por ejemplo, con otras, ¿no? Ya que sale, pues te lo añado, ¿no? Ahora que lo estás mencionando, pues por si lo quieres mencionar, un poquito por encima, ¿no? Has dicho tú.
Pues básicamente el tema es ese, o sea, la Orden de Santiago es la más importante en cuanto a posesiones, tamaño, número de miembros que tenemos aquí en España. No es la más antigua, pero sí es la que en su momento tuvo más fuerza. De hecho, en el momento en el que se hace una especie de fusión y bajo los reyes católicos y luego después con los Austria, tiene su propia cámara, mientras el resto de órdenes militares tienen una cámara aparte, todas juntas, todas las demás.
Anda.
Pero hay una solo para la Orden de Santiago por todas las cosas que implica ella sola.
Uh-huh.
Entonces.
Y había alguna. Es que volveré después a la pregunta inicial, pero ya que está saliendo, pues es que no me resisto. ¿Había alguna que podía comparársele? Quiero decir, alguna que realmente llegara en algún momento a rivalizar, o iban rivalizando unas y otras dependiendo de la época.
Sí, vamos a ver, rivalizar. Se supone que todas son órdenes militares cristianas y todas
que no
tienen
rivalizar,
el mismo objetivo,
sí.
y la misma función, y todas, sí, están a las órdenes del Papa. Pero, como sabemos, sí que rivalizan unas con otras, ¿no? Entonces, igual que en Oriente, pues tienes, ¿no?, la Orden de San Juan, la Orden del Temple, la Orden Teutónica. Pues aquí en el otro extremo del Mediterráneo, ¿no?, pues tienes Calatrava, tienes Alcántara, tienes Santiago, y lógicamente al compartir el espacio, que es limitado, la península, pues rivalizan entre ellas para tener posesiones, sobre todo en la zona fronteriza con los musulmanes, porque esas son las zonas que realmente a ellos les interesan, ¿no?, en un momento dado, para tener la lucha. Exacto.
Sí. Bueno, se me ha ido una pregunta que te iba a hacer, pero bueno, volvamos a por qué la Orden de Santiago. Habías dicho que le interesaba a Nautilus hacer pues una serie y quería empezar, uh-huh, pues por las órdenes de España, ¿no? Y que la de Santiago era la más importante. Eso, pues, ya ahí me he acordado. La más importante. Más importante, has dicho, en número de miembros, en posesiones, en, bueno, un montón de cosas. No la más antigua, también lo había mencionado. ¿Y en prestigio? En prestigio me refiero a prestigio social.
Es de las más importantes por lo que hemos hablado. Por un lado, por la historia militar de la orden, y luego también por la gente que luego va siendo nombrada y por lo que va significando el ser caballero de la Orden de Santiago a lo largo de la historia de España.
Uh-huh. Bueno, pues entonces habíamos quedado, bueno, pues muy importante la Orden de Santiago, y entonces, ¿por qué escribes tú el libro?
Pues la verdad es que eso fue casi un, o sea, casualidad. O sea, estuve en unas conferencias en las que la editora de Nautilus estuvo explicando cómo se escribían libros de historia, y pues al final de la charla nos acercamos unos cuantos, y entre pues lo típico, que estás tomándote un café y tal, pues surgió de que estaban buscando gente para escribir. Yo dije que estaba interesado, y al final pues se alineó todo y adelante, y al final pues el libro, un año después.
Sí, que se dieron las circunstancias, y bueno, dijiste. Además, es una cosa que no hemos dicho. Vicente, tú además habías estado estudiando cosas en referencia a la historia militar, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo hice geografía e historia, uh-huh, y luego
el plan antiguo, ¿no?
No, en el nuevo. En el plan antiguo hice farmacia.
Anda.
Sí. Y luego lo que he hecho ha sido...
O sea, que serías un apotecario.
Historia militar.
La especialidad de historia militar. O sea, que serías como un apotecario en Warhammer 40.000 o algo así. Una cosa así.
Exactamente. Sí, sí, exactamente.
Bueno, bueno. Bueno, pues brevemente, porque esto es muy, muy largo de contar, pero ¿qué es la orden militar de los caballeros? Bueno, ¿qué es una orden militar? Podríamos decir, por introducir, a lo mejor hay gente que no sabe lo que es una orden militar, pero por introducir, ¿qué es la orden, una orden militar? Y en concreto, ¿qué es la orden militar de los caballeros de Santiago?
Pues, a ver, las órdenes militares son básicamente un conjunto de caballeros que toman una serie de votos. Y entre ellos el más importante es el de combatir contra los enemigos de la iglesia, contra los enemigos de la fe. Entonces, el momento en el que se empiezan a producir, que básicamente salen casi todos a colación con el tema de las cruzadas, el enemigo más importante que tenemos son los musulmanes, y entonces se produce, digamos, como una distribución en dos amplias zonas. La primera es en Tierra Santa y la segunda es aquí en la península. Y es básicamente eso, un grupo de monjes guerreros que se dedican a combatir a cualquiera que se oponga a la que ellos consideran verdadera fe.
Uh-huh. Y la orden militar de los caballeros de Santiago, porque cada uno pues tiene sus, quiero decir, pues tiene sus características, obviamente, pero uh-huh. Hay cosas que les mueven más, no sé, pues los templarios esto, los de San Juan lo otro, ya sabes, los de Alcántara esta cosa, bueno, los de la orden de los caballeros de Santiago.
Pues los caballeros de Santiago están adscritos a lo que es los votos de San Agustín, ¿vale? Y entonces son los únicos de todos los monjes guerreros de la época que son más guerreros que monjes, al contrario que todos los demás. O sea, se distinguen de los calatravos, de los templarios, porque por un lado ellos son guerreros, tienen también una parte de monjes, pero que no combate, aceptan mujeres dentro de la orden como monjas, creándose una especie como de triple...
Eso es muy interesante. ¿Eh?
...orden, y además todos los miembros de la orden se pueden casar.
Uh-huh. O sea que no es como, por ejemplo, yo que sé, pues los templarios creo que no se podían casar, si no me equivoco.
Exactamente. Esa es la principal diferencia que hay entre esta orden y las demás.
Oye, eso también le da mucha publicidad. Es decir, que no te obliga a hacer un voto así muy complicado de llevar, ¿no?
Por eso es por lo que tiene tantísimo éxito y por eso es por lo que tanta gente a lo largo de la historia de España, ¿no?, siguió entrando y siguió manteniendo todo el tema. Porque el ser caballero, el ser miembro de la orden, no te limitaba tu vida privada y tu vida personal. O sea, podías seguir teniendo hijos, tú incluso también podían mantener dentro de un orden, que sí que tenían voto de pobreza, pero era un voto de pobreza limitado. Podían seguir teniendo sus propios bienes, no como en otras órdenes que se supone que tienen que cederlo absolutamente todo. O sea, tienen puntos bastante curiosos y diferentes con respecto al resto.
Uh-huh. Pues fíjate, te iba a hacer la pregunta de en qué se diferenciaban, pero vamos, al decirla... Bueno, que esto es un rasgo que claramente la diferencia, ¿no? El tema de que bueno, se podían casar. El tema de pobreza yo creo que no es tan diferenciado porque me imagino que será un poco general para todos los demás, ¿no? Con el resto de órdenes.
El tema está en que al poder casarse y poder tener descendencia, se asumía que una parte de sus bienes tenían que quedar para sus herederos. No tenían que ser metidos en la orden. El resto de órdenes militares, como no iban a tener descendencia, todos sus bienes iban directamente para la orden.
Uh-huh. Y eso no le dio... Eso es curioso, porque eso es como pegarse también un poco de un tiro en el pie, ¿no? Es decir, eso no le dio... No era como un lastre para la propia orden a la hora de compararse económicamente con otras órdenes, de competir.
Pues, en este caso... Pues parece que fue más un acierto, porque ya te digo, al final consiguieron meter más gente y que las cosas se mantuvieran.
Uh-huh. ¿Alguna cosa más así que sea característica de los Caballeros de Santiago? Es decir, ¿algún aspecto a añadir o alguna cosa que se diferencie respecto a otras órdenes?
Bueno, lo que ya he comentado, el hecho de que existan comendadoras, el hecho de que exista una rama femenina.
Uh-huh.
Cosa completamente nueva y completamente, vamos, en la Edad Media, en aquella época, era bastante sorprendente, ¿no? Que en una orden militar se incluyera una rama femenina, que lógicamente no entraban dentro de lo que es la parte de caballeros combatiente, pero que simplemente que hubiera monjes, y en este caso monjas, también de Santiago, pues... Es bastante chocante.
Sí, sí. Esto me hace llevar una pregunta. Claro, ¿quién se encargaba de mantener un orden? Porque claro, cuando son monjes, has mencionado la palabra monje, ¿no? Cuando son monjes guerreros, pues uno entiende pues que hay una jerarquía, que viven todos juntos, que siguen una disciplina o más o menos una disciplina, porque conviven más o menos juntos, ¿no? Pero los Caballeros de Santiago, pues obviamente no, tienen sus hijos, tienen sus mujeres. ¿Quién se encarga de llevar esa disciplina o es una cosa casi un control social?
No. La disciplina es bastante estricta y hay una jerarquía bastante importante. El jefe militar y jefe supremo de toda la orden es el maestre. Luego, el jefe de los religiosos es el prior. Luego están los denominados 13, que son, como su nombre indica, 13 caballeros, que son los 13 más importantes, que es, digamos, como el consejo para el maestre, una especie de consejo militar y personal que se reúne periódicamente con él para ayudarle a tomar decisiones. Y luego... todos los territorios y todas las cosas que ellos controlan se dividen en encomiendas, cada una de ellas al cargo de un comendador y con el número de caballeros que corresponda dentro de cada una, que pueden convivir juntos o simple y llanamente acudir a la orden del comendador cuando éste les llame para cualquier acción militar que haga falta.
Uh-huh. Bueno, pero claro, eso está claro, la jerarquía, y está claro que, bueno, los podían disciplinar, pero a lo que me refiero es cómo se enteran de que alguien no está cumpliendo, pues, como con los, digamos, pues con las normas, ¿no? Para que entendamos, ¿no? Con lo que se supone que es de un caballero de Santiago. ¿Estaba tan extendida la orden que podían conocerlo fácilmente? ¿Se podían llegar chismorreos o cosas de estas? ¿Era más un control social el que se producía? Porque claro, es lo que te digo, es que al final las órdenes, cuando son monjes guerreros, pues es un... Quiero decir, lo tienes al lado y si ves que alguien no está cumpliendo con su voto, pues, pues se ve. ¿Pero aquí es más un control social?
No, aquí lo que existe es la figura de lo que ellos llaman los visitadores, que básicamente lo que hacen es viajar por los territorios que les corresponden, haciendo visitas a las distintas encomiendas o a los distintos lugares en donde hay caballeros y levantando acta, escribiendo en sus libros qué es lo que se encuentran en cada sitio. Y luego visitando al maestre y entregándole los libros, para que tenga constancia de cómo está la situación en todos sus territorios. O sea, una especie de auditoría general.
¿Podían presentarse en la vivienda de algún, así por sorpresa, de algún caballero y decir, oye, a ver, enséñame cómo vives tal? Y todo ese tipo de cosas.
Bueno, por sorpresa. Sí. Era periódico. O sea, estos se dedicaban, ya te digo, a hacer viajes periódicamente y iban de un sitio a otro viendo cómo estaba la situación y levantando acta de qué es lo que encontraban. O sea, una auditoría,
sí, sí,
básicamente.
Literal. Bueno, antes os he hablado de personajes que han sido muy, muy importantes, o sea, personajes muy famosos y muy importantes que han sido caballeros de Santiago. Y claro, eso le ha dado mucho prestigio, obviamente, e importancia también a la propia orden, ¿no? Bueno, ¿qué personajes ilustres han pasado por la orden? Alguno que yo creo que lo hemos visto, ¿no? En cuadros.
Hombre, hay muchísimos, pero vamos, partamos por partir ya por la cabeza, a partir de los Reyes Católicos, o sea, Fernando consigue que el papado le ceda a la corona el maestrazgo de la orden. Con lo cual, a partir de Fernando, y ya cuando queda la sucesión en manos del nieto, Carlos, que ahí ya se ratifica y queda a perpetuidad para los reyes de España, el rey de España es el maestre de la orden. Con lo cual, pues a partir de ahí, ya tenemos a todos los maestres que son los reyes. Y luego, como personajes muy importantes de la orden, pues podemos empezar hablando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán.
O sea, pero perdona, antes de que entremos al gran capitán y compañía, o sea, me estás diciendo que el que nombraba al maestre era el rey y no directamente el papa.
No, vamos a ver. El gran maestre inicialmente era elegido por el resto de caballeros.
Ajá.
Lo que pasa es que a lo largo de la Edad Media, el rey va metiendo cada vez más baza en la elección y va consiguiendo que se elija a las personas que él va determinando. De hecho, hay muchos miembros de las familias reales. Pues, por ejemplo, Alfonso XI consigue que uno de sus hijos bastardos, un hermano de Enrique, sea maestre, que Pedro I lo ejecuta y coloca en su lugar a su propio hombre, etcétera. Y luego cuando entran los Trastámara, pues hay, cada vez que cambian los reyes hay un jaleo de poder bastante importante y de hecho la orden participa muy activamente en todas las intrigas y todos los juegos políticos de toda esa última parte de la Edad Media, hasta que realmente cuando se termina ya lo que es la Reconquista, ¿no? Cuando los Reyes Católicos dan por terminado todo el tema de Granada, convencen al Papa de que las órdenes militares como tales ya no tienen su función principal y que tienen que quedar en manos de la corona para seguir luchando contra los moros y demás, pero digamos como más controlados. Y es por lo que al final el papado termina cediendo el maestrazgo a la corona.
Bueno, estábamos hablando de personajes ilustres. Habías mencionado al gran capitán.
El gran capitán. Pues todos los Fernández de Córdoba están vinculados con la caballería de Santiago. Bueno, el famosísimo Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre. Su padre era el maestre de la Orden de Santiago.
Fue tan famoso, sí.
Por eso. Tenemos a los Bazán.
De Álvaro de Bazán y compañía, toda la familia, ¿no?
Toda la familia. Él, su hermano y toda la descendencia.
O sea, es que tú fíjate que la flor y nata, ¿eh? O sea, está es que hemos mencionado.
Diego García de Paredes.
Buah, sí. Ese es el Hércules de. ¿Cómo le llaman? El Sansón de Extremadura. Sí, señor. El mejor soldado que ha tenido España, sí.
Magallanes.
Ajá.
los Hernán Doria.
Cortés, ¿Hernán Cortés también era o me suena?
A Cortés y a Pizarro se les nombra caballeros por sus conquistas y por los descubrimientos de y por las conquistas de los imperios, lógicamente. A Núñez de Balboa, a Alvarado, a Garcilaso.
Velázquez.
Velázquez, Quevedo. Bueno, casi todos los favoritos más importantes, el Duque de Lerma, Olivares, Godoy también. ¿Sabes qué? A lo largo de la historia de España es que tenemos tantísima gente que ha pasado por la orden. Y tantísimos que quisieron pasar, pero no pasaron. Es famoso todas las cartas de petición, por ejemplo, que tuvo Cervantes, que se lo denegaron. O, por ejemplo...
Cervantes nunca llegó a ser.
No, Cervantes lo pidió, pero Cervantes no era noble. No podía aducir suficiente título de nobleza como para...
Es decir, que no llegaba, o sea, que en la orden no podía ser, no, yo qué sé, a lo mejor...
Hay momentos en los que la orden pide no solamente limpieza de sangre, sino además el que tengas unos títulos de nobleza determinados. Y a Cervantes le toca y no se lo dan.
Uh-huh.
Pero vamos, ni a él ni al Cano, por ejemplo. A Magallanes sí, pero al Cano no.
Fíjate. A pesar de haber dado la vuelta al mundo y eso.
Y eso que el emperador le termina nombrando, o sea, le termina concediendo título y tal, pero no se le considera con suficiente nivel como para recibir la cruz de caballero.
Uh-huh.
Y eso que acaba de
dar la vuelta al mundo.
Hacer la vuelta al mundo. O sea, es que no se lo daban a cualquiera.
Sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, y la verdad es que la lista debe ser interminable, ¿no? De gente.
No, la lista es larguísima. Y es que, claro, con tantos siglos de historia de España, o sea, es que te puedes poner...
Así en el siglo XX, alguno que conozcamos, alguien famoso de la Orden de Santiago, seguro que hay alguno mezclado con guerras y cosas de estas, pero bueno, me da igual, es por decir, oye, pues mira, fijaos, que sigue hasta hoy, ¿no? Además, ya me da pie a preguntarte de, en plan de... ¿Sigue funcionando la Orden de Santiago? Es decir, porque...
Sí, claro, sí, las órdenes militares españolas siguen funcionando, siguen en activo, y el rey sigue siendo el maestre de todas ellas. O sea, de hecho, si te fijas, cada vez que el rey acude a algún desfile o alguna ceremonia militar importante, lo que lleva normalmente al pecho son las cruces. Lleva las cuatro cruces de las cuatro órdenes militares españolas.
Uh-huh. Sí, como si fuera el... Bueno, sí, el maestre. Como si...
Es que es el
máximo con la máxima autoridad, como el que lleva los galones de capitán general de todos los ejércitos. Pues lo mismo.
Uh-huh. Sí, sí, es que es lo mismo.
En fin. Te decía, gente así famosa así que haya habido en... Me imagino que ya no será como antes, ¿no? Que a lo mejor es más discreto que lo lleven ahora o no.
Sí, o también... sí, sí. Ahora además está más al nivel de una asociación más de tipo cultural que más uh-huh. que una orden militar propiamente dicha. O sea, de hecho, desde más o menos el siglo XVIII... la cosa decae bastante desde ese punto de vista, desde el punto de vista militar, porque, digamos, existen los regimientos, pero desde el momento en el que ya el rey deja de levantar sus propios regimientos y pasan a ser soldados del país, ¿no? Las tropas regulares, normales, en las cuales están incluidos los caballeros, pero ya no es lo mismo, claro. De hecho, España ha seguido teniendo regimientos con los nombres de las órdenes militares hasta hace relativamente poco. O sea, el regimiento de Calatrava, el regimiento de Santiago...
Sí. O sea, que quedan integrados dentro del organigrama propio del ejército.
Quedan integrados, exacto.
Uh-huh. y ahora en realidad lo que habrá pues será pues soldados y gente pues que sean de esta orden, de la otra, pues un poco...
No, el problema está en que con las últimas remodelaciones han desaparecido.
Uh-huh.
Fueron fusionando unos y otros y al final el nombre de las órdenes
ha quedado desaparecido
dentro de los otros regimientos. Uh-huh. Pero porque, por desgracia, España tiene tantísimos nombres importantes dentro de sus ejércitos que, claro, era elegir...
Por suerte, por desgracia, claro.
Eso historia es. Y cuál de ellos era el que tenía más tradición, más historia, y cuál es el que se quedaba con los títulos del otro.
Uh-huh.
Entonces, al final, pues...
Es una cosa que me llama la atención. Claro, ahí se quedan integrados y el que sea pues caballero pues quedará integrado dentro del regimiento que le toque y no, ya olvídate, no es como antes, ¿no?
No, ahora mismo los caballeros ya no son, o sea, ya no forman parte de la
sí, pero
mayoría
que alguien a lo mejor puede ser caballero de la Orden de Santiago, pero vamos, que a lo mejor es legionario, ¿sabes? Ya está.
Sí.
Otro es paracaidista y otro no sé qué.
Y otro nada, o sea, me refiero que a día de hoy también se les concede, por ejemplo, por actividades como embajador,
uh-huh,
o simple y llanamente en favor de España en otras muchas áreas que no tienen por qué ser las militares.
O sea, que sí que se les concede, pues como se le concedió a Hernán Cortés, oye, pues te hacemos tal por ese servicio que has hecho, a lo mejor también.
Entonces, exacto.
Ya, oye, y tengo la curiosidad. ¿A los militares se les permite llevar alguna insignia, algo así de, oye, yo pertenezco a la Orden de Santiago o algo así? O,
sí, claro. A los que son caballeros de la Orden, lógicamente, los caballeros de la Orden están cruzados.
Qué bonito.
Tienen derecho a llevar su cruz.
Claro, claro. Qué bonito. Sí, porque quiero decir que si tú eres de Real Madrid no te dejan llevar la insignia de Real Madrid. Es en el uniforme, pero eso sí. Muy bien, me gusta que todavía, aunque vale, ya no existe el regimiento, pero qué bonito que te permitan llevar eso todavía, en fin. ¿Ha habido algún momento que sea el momento más bajo para... Estamos viviendo el momento más bajo de las órdenes militares, en concreto de la Orden de Santiago, ¿hubo un momento muy chungo o este que has mencionado que es en el siglo XVIII?
Digamos, el momento más chungo, sin ninguna duda, es el periodo que va entre Napoleón, o sea, justo el inicio del siglo XIX,
uh-huh,
y las desamortizaciones.
Claro, es que ahí...
Ahí es el momento más bajo. Eso es el peor momento.
Porque habría muchos territorios que... Me refiero a las desamortizaciones, para que no sepa lo que son las desamortizaciones, bueno, pues era como una especie de expropiación y se subastaba el terreno de las propiedades que tenían. Inicialmente siempre pensamos en la iglesia, pero claro...
Que se les consideró iglesia.
Claro, es el tema.
Se les adscribió a las órdenes militares, se las consideró como si fueran orden religiosa. Con lo cual también se les quita y se les expropia todo lo que tienen en ese momento.
Vale, ese momento chungo, ¿no? Y dices, después de Napoleón y desamortización. ¿Por qué? ¿Por qué después de Napoleón algo se me escapa?
Con la entrada de Napoleón y uh-huh, cuando tenemos aquí a José I, uno de los primeros edictos es hacer desaparecer las órdenes militares. Las considera una cosa del antiguo régimen, anacrónico, algo que en España todo medieval que está aquí en... Y lo primero que hace es hacerlas desaparecer. Lógicamente, cuando llega Fernando VII y con todo el tema de las Cortes de Cádiz y tal, en España las mantenemos. Lo que pasa es que con los franceses ocupando gran parte de la península, pues ahí hay un problema inicial de que, lógicamente, no tienen control sobre sus territorios. Y cuando vuelve otra vez Fernando VII al trono, una parte muy importante de sus propiedades y de todo lo que tenían se ha perdido por la guerra. O sea, ha desaparecido. No se sabe muy bien quién ni cómo, pero las cosas de la guerra. Y luego, con todo el tema de el periodo de la Restauración, Isabel II, y luego cuando se expulsa a Isabel y el periodo republicano, que vuelven otra vez a eliminar todos los temas religiosos y a ellos les vuelve a tocar desaparecer, se les convierte en una especie de club privado de caballeros, sin más, pero sin derechos y sin propiedades, se quedan prácticamente sin nada de todo lo que tenían. O sea, pasan de ser uno de los, pues,
como colectivo, por no decir, refieres. Eso es.
Es que eran un reino dentro del reino. O sea, eran el grupo religioso con más propiedades que había en toda España. Al no tener nada.
Uh-huh. Vaya. Qué momento, ¿no? Fíjate, he metido esa pregunta en plan de, bueno, que estos siempre han tenido, han gozado de buena salud. Pues mira, patapum. Muy buena pregunta, la verdad. Que no es echarme flores a mí mismo, sino que, mira, no sabía. La he metido por meterla y mira qué bien. Bueno, y respecto ya al propio libro, ¿qué fuentes has podido utilizar? ¿Qué información has tenido que utilizar para poder escribir el libro?
Pues la verdad es que he tenido bastante suerte porque aquí tenemos bastantes bibliotecas bastante interesantes, como por ejemplo la del CSIC. Y tenemos bastante documentación que no son los originales per se, pero hay bastantes facsímiles, tenemos bastantes cosas, tenemos las bulas en las cuales se habla de la creación de la orden y tenemos bastantes volúmenes sobre periodos concretos de la historia de España en las cuales, lógicamente, la orden aparece, pero vamos, en cada página. Entonces, lo difícil ha sido el filtrar, ¿no?, y el saber con qué quedarme, porque información hay muchísima. O sea, ese es uno de los grandes problemas de la brevistoria, que es que tienes más información y tienes más cosas.
Eso es una otra pregunta que tenía, que es, estamos hablando de 1000 años de historia. Entonces, claro. ¿Cómo has hecho para quitar polvo y paja?
Pues, al final, tratas de hacer un pequeño resumen, vas viendo con la gente alrededor, con gente que sabe, también hablas con los editores, con Nautilus, les dices, oye, pues yo creo que esto tiene que entrar sí o sí, vale, pero entonces de esto reduce, pero entonces aquí pon, esto quita, esta parte es más interesante, pero de esto hay menos, pues, y vas un poco...
Quizás eso es lo que te ha sido más difícil a la hora de escribir el libro, o has encontrado, sí, o sea, quiero decir,
sin duda.
Porque tener que reducir muchas veces te duele en el corazón, se te parte el alma, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Es quizás la peor parte, que es eso, el decidir qué partes no entran, o sea, qué partes de la breve historia se quedan para que la gente que le interese el tema, ¿no?, indague por su cuenta. ¿Qué partes vas a dejar para que la gente sí las tenga y las lea, y qué partes pues no caben?
Bueno, tenía aquí, claro, esto es otra historia, ¿no? ¿Cuál es el tema que más te ha costado completar? Es decir, cuando has escrito el libro, decir, oye, pues este tema me ha costado mucho, pues porque había diferentes fuentes que eran contradictorias, o me ha costado mucho porque la información, el contenido pues era muy árido, o me ha costado mucho porque he tenido que recortar demasiado, no sé, o me mola menos, no sé.
La parte que más diría que es la parte americana.
Porque... La de la Orden de Santiago en América, ¿no?
Exacto, porque estuvieron, hubo, lo que pasa es que no llegaron a trasplantarse tal y como estaban aquí en Europa, sino que estuvieron de una forma mucho más testimonial y de una forma, digamos, como mucho más laxa y mucho más dispersa. Entonces, es mucho más complicado, ¿no?, el encontrar cosas de por allí. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se hacían era a muchos jefes y caciques indios se les nombró caballero, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, todo ese tipo de cosas, la documentación que hay sobre el tema y tal, pues es algo que... Pero claro, es que eso da para un libro en sí mismo.
Sin duda. Me está acordando de una persona que conocí, a ver si también hablo con él, que me hablaba de... Bueno, yo, es que mejor no desvelarlo, pero porque es una situación bastante llamativa, ¿no? Que allí en América las cosas funcionan, pues eso, de manera distinta, y a lo mejor con caciques, pues tienes ahí alguien que es muy importante, ¿no? Precisamente como tú dices, bueno, pues tenemos a caciques que son del orden de Santiago y tal. O sea, cosas curiosas, ¿no? Que de primera dicen, no se me había ocurrido. Y allí funcionan de manera diferente, obviamente, porque la sociedad está compuesta de manera distinta, es así. Bueno, ¿y de qué tenemos menos información? ¿De eso de América?
De lo de América, también... De su expansión por Europa, porque lógicamente, digamos, tenemos la idea, por otro lado bastante falsa, de que la Orden de Santiago es una orden española, sin más. Y es una orden totalmente internacional, exactamente igual que lo fue el Temple, o lo que es los Caballeros de la Orden de Malta, o que cualquier otra orden de ese estilo. O sea, es una orden completamente internacional que está distribuida por prácticamente todos los países más importantes de la época, y que además eso, o sea, se extiende al norte de África, se extiende a América, incluso a Europa del Este. O sea, pero hay poca información para lo que tenemos aquí sobre el trozo español, lógicamente. En comparación, hay bastante menos.
Uh-huh. ¿Y de qué te gustaría conseguir más información? Vale, tenemos menos información de esto, pero a lo mejor a ti te interesa conseguir más información, no de eso en concreto, pero a lo mejor de... Oye, pues la crónica de este fulanito o de la intervención de la Orden de Santiago en tal cosa, pues en esta tal batalla, pues me hubiera encantado conocer, porque algo pasó ahí, que tú ves que algo pasó ahí y no tenemos tanta información. Pues dime, a ver, algo que te hubiera gustado conseguir más información sobre o qué pasó en tal sitio, ¿sabes?
Bueno, más la parte, digamos, que a mí personalmente más me llamó la atención es un proyecto que se tuvo de crear una unión de todas las órdenes, una fusión de todas las órdenes militares para crear una única, con el fin de volver otra vez en formato cruzada a tomar los santos lugares. Lo que pasa es que eso al final no terminó de coger.
Pero de todas las órdenes, no solamente las de aquí.
Todas, absolutamente todas las órdenes militares que existían en ese momento. O sea, lo que quedaba, pues la Orden de Malta, la Orden de... Pues, todas... juntarlas, ponerlas al mando de un único maestre, que además se esperaba que fuese, que estuviese vinculado por sangre con alguna de las coronas europeas, y lanzarlo sobre Tierra Santa.
Uh-huh. Y ya vamos, llegando hasta el final. ¿Cómo nos hacemos con el con este libro? Bueno, pues, yo creo que conociendo Nautilus estará en mil sitios.
Exacto, o sea, bastante fácil. Por un lado, Nautilus con su propia página, que lo puedes solicitar. Por otro lado, pues tanto las grandes librerías, la Casa del Libro, el Corte Inglés, Fnac, y luego en librerías las típicas que tengan más o menos un poco de entrada y salida, pero que sí que tengan volumen de libros, las tienen casi seguro. Y también se puede pedir, o sea, eso no creo que haya mucho problema.
Y te iba a decir, ¿cuál es tu próximo proyecto de futuro? ¿A qué te vas a dedicar, Vicente?
Pues...
sé que se puede decir, ¿se puede confesar o no?
Pues ahora mismo estoy terminando de escribir otro y ya me han comentado desde Nautilus para seguir escribiendo más, porque parece ser que...
¿Otra orden?
Les termina gustando.
¿No decimos no, cuál? Vale.
Lo dejamos de momento y ya en la próxima...
Y ya volveremos a...
Vale. De cara al futuro.
Ahí está. Y bueno, ahora viene aquí el ataque con mano armada. Ya te he avisado fuera de micro que ahora viene la pregunta, la difícil. Con esto es posible que te ganen muchos enemigos, ¿eh? Ten cuidado. A partir de ahora no vas a poder pasear por la calle de manera tranquila. ¿Estás preparado? Te veo muy tranquilo, ¿eh?
Vale.
La tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla?
Yo soy concebollista de toda la vida. Y si además es caramelizada, mucho mejor.
Ay, a tope, full experience. Pues aquí tenéis a Vicente Moreno, que ha publicado Breve Historia de las Órdenes de las Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, y que podéis encontrar su libro de la editorial Nautilus, pues en mil sitios. Está en Amazon, en Casa del Libro, bueno, en la propia página de Nautilus. Y enhorabuena por el libro, que no te lo he dicho antes, pero...
Muchas gracias.
Vicente, enhorabuena, porque, bueno, ya tienes que hacer ahí una serie de cosas. A mí me falta escribir un libro, pero también me falta tiempo. Porque, o sea, ten un hijo, ten no sé qué, ten no sé cuántos. Y es como así, bueno, si te da tiempo, pues si tienes hijo no tienes tiempo. Es tremendo. Pero bueno,
no importa.
Yo creo que sí, que se plantea esas cosas, a lo mejor lo hace con orden. Yo no me lo planteé. En fin. Pues nada, Vicente, que muchas gracias por estar aquí y nada, pues volveremos, ¿verdad?
Hombre, yo encantado, ya lo sabes. Un placer y muchas gracias a ti.
Pues nada, chicos, venga, hasta la próxima. Hala, despedirse, Vicente. Adiós.